Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas. La botica de los cuentos. Es hora de escuchar este brebaje auditivo. Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por estar conectados de manera auditiva con esta botica de los cuentos. Estamos abriendo la cortina para ofrecerles estos brebajes auditivos que nos van a ayudar a pasar este fin de semana que parece que está súper convulso, hay muchísima gente por todas partes, entonces, pues para agarrarlo con tranquilidad, tenemos una mezcla auditiva, una mezcla que tiene palabras, que tiene efectos, que tiene, a final de cuentas, una gran historia. Les agradezco muchísimo a todos ustedes que nos estén siguiendo y le agradezco también a los controles, a Samuel Omelí, muchísimas gracias por acompañarnos, y Eduardo Nava, que estará en los teléfonos, muchísimas gracias. El teléfono lo tenemos para que usted se comunique, que nos diga sus comentarios, pero también para que participe en la rifa de un libro, este libro de narraciones destiladas, Bestiario, del colectivo Literoblastos, de la editorial Acento, que estamos rifando el día de hoy. Usted se tiene que comunicar al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Comience a marcar ahorita mismo para que Eduardo los anote y al final haremos la rifa de este libro. El día de hoy tenemos en cabina la presencia, ustedes saben que este colectivo Literoblastos participan gente muy joven, pues bueno, el día de hoy nos acompaña una de ellas, una de las autoras, muy joven también, de apenas 22 años, y he estado conociéndola en este momento y me parece que es interesantísimo todo lo que nos está platicando con toda esta pasión por escribir, con toda esta pasión por contar cosas. Con nosotros está aquí Stephanie Serna. Sí, está bien dicho tu nombre.
Sí, Stephanie Serna, mucho gusto.
¿Es Stephanie o Stephanie?
Stephanie.
Stephanie, muchísimo gusto, muchas gracias por acompañarnos.
Igualmente, gracias por el espacio.
Gracias, Stephanie. Como les digo, Stephanie es una muchacha muy joven, de 22 años, que acaba de terminar su, carrera, ¿no? ¿Cómo se llama tu carrera? ¿Cómo se llamó tu carrera?
Es Artes Escénicas.
Artes Escénicas, porque luego les cambian a los nombres.
Sí, cada institución le pone un poquito de su cosecha.
Acaba de terminar Artes Escénicas en el INART, entonces está muy ligada al teatro, le gusta escribir también, le gusta muchísimo escribir, pero también se ha desarrollado en la gestión, se ha desarrollado también en la actuación, estando enfrente y estando también detrás, ¿no?
Sí, un poco de todo ahí.
Un poco de todo. Bueno, pues como ustedes verán, ya tiene una pasión por escribir, ya tiene tiempo. También estudió en la escuela, en la SOGEM, en la Escuela de Escritores. También mientras estudiaba la preparatoria, estudió en la SOGEM este diplomado. Y bueno, pues ahí comenzó este gusanito en el cual se acerca y comienzan a trabajar juntos en Literoblastos. Stephanie, platícame un poquito más de ti. ¿Vives aquí en Guadalajara toda la vida o eres de acá o de dónde son tus papás? Platícame un poquito cuál es tu entorno.
Bueno, yo nací aquí en Guadalajara, toda mi vida ha sido aquí en Guadalajara, la verdad, pues siempre he estado muy contenta al respecto, entonces hasta ahora los planes es seguir por aquí.
¿Vives en familia? ¿Tienes muchos hermanos, pocos hermanos?
una hermana nada más, 17 años, ahí también.
Más joven que tú.
Sí, mi otra mitad.
Oye, ¿y se llevan bien? ¿Hay una buena relación con tu hermana?
Sí, buenísima. De hecho, pues somos de puro arte acá en la familia. Entonces, mi hermana en este momento, desde los 8 años, se desarrolla en la música. Okay. Ella toca flauta transversal.
Muy bien.
Y pues esto va encaminado a mi papá porque pues más bien es quien nos encaminó. Porque principalmente mi mamá también es más que nada ella una amante de las artes.
Correcto.
También lee, busca, le gusta también. Pero mi papá es fagotista profesional.
Okay.
Y maestro de música, entonces desde muy pequeñas tuvimos la oportunidad de estar en escuela de música. Mi papá, o sea, todos los años en la FIL. Entonces, pues desde ahí, desde chiquitas somos lectoras voraces, mi hermana y yo. Entonces, okay. nos hemos ido por ahí.
El mundo de las artes está dentro de tu casa desde pequeña, desde que naciste.
Ajá.
¿No? Te ha tocado, pues, nutrirte de diferentes expresiones artísticas, mucho tendrá que ver con la parte musical. ¿Y cómo es que comienzas a interesarte por la escritura? Platícame si es comienzas a entrar escuchando cuentos de muy chiquita o cuándo comienzas a leer por ti misma. Platícame un poquito de tu proceso, de este afer que tienes con las letras.
Pues desde chiquitita, yo creo que a mis papás no les tocó batallar conmigo tanto de aprender a leer, porque de verdad yo sentía la necesidad. Mis papás eran de acostarme leyéndome cuentos hasta que, o sea, yo decía como de que ¿por qué? Como que yo quiero también hacer estas voces, estos cambios que me estás haciendo para que sean todavía más ricos. O sea, yo veo las imágenes de los libros, de los cuentos y digo como que ya hay una historia que cuenta, pero las letras, ¿qué onda?
Okay.
Quiero ver como qué tanto cuentan, qué tanto me dicen, cómo puedo yo hacer las voces. Ve, o sea, me llamaban las letras, pero también las voces. Entonces,
okay.
Pues,
la actuación, letras y actuación era lo que te estaba,
sí,
llamando en ese momento.
O sea, inconscientemente hasta ese momento. Pero ya poquito a poco, así te digo, todos los años en la FIL, todos los años 3, 4 libros, ¿qué quiere la niña?
¿Qué tipo de cuentos te gustaba leer de cuando comenzaste de niña?
Uy.
¿Alguna temática en especial que le pedías a tus papás?
Pues desde chiquita me ha gustado mucho como así algo muy realista, pero que de repente mete el toque fantástico.
Okay.
Como me acuerdo mucho de un libro que es uno de mis favoritos de toda la vida, de Alicia Molina, El uh-huh. agujero negro. Me acuerdo que me tocó en el Fondo de Cultura Económica ver justamente un cuentacuentos del...
Un narrador oral que te platicó este cuento.
Varios, sí. Como también la historia incluye duendes, pues ahí veías el montón, okay, de duendecitos. Entonces, que a mí me sacaran un libro que me gustaba tanto a... algo que yo podía ver, con lo que podía jugar inclusive, o sea, interactuar. Eso, o sea, me llamó muchísimo y a la fecha soy una apasionada de los cuentacuentos. Es una de las áreas en las que me quiero desarrollar,
okay,
en las
okay.
que ando por ahí indagando. Entonces, pues sí, o sea, esa es mi conexión, como que fue lo que me enganchó.
Oye, Stephanie, ¿y ibas a la FIL, ibas a otros eventos y te gustaba desde entonces? ¿Pedías que te llevaran o ibas arrastrada por tus padres? Platícame un poquito de ti y de tu hermana, que me imagino que es un paquete, ¿no? Iban,
sí,
juntas.
Desde...
Tú eres la hermana mayor.
Sí, yo soy la mayor. Pues,
¿Y tú pedías, llévame?
No era tan necesario, porque mi papá era como de que, bueno, pues la FIL es una vez al año, pues yo la llevo un fin de semana, ajá. Era como de que, ah, pues ya va a ser la FIL. Y yo, ah, perfecto, tú dime a qué hora y yo estoy puesta y dispuesta. Y ya con los años yo era más bien la que decía como de que, este año, ¿qué día vamos a ir a la FIL?
¿A qué hora? ¿Qué,
ajá. ¿Cuándo y cómo para yo sacar mi cochinito? Porque pues a lo mejor me vas a comprar 2, 3 libros, pero ¿qué tal si me gustan 7? Entonces
yo quiero,
pues,
comprar más.
Ajá.
Okay,
como
entonces,
que yo me preparaba, de verdad.
Eras consumidora de libros en la FIL porque era tu oportunidad de conseguir libros nuevos.
Sí, mi oportunidad también que hubiera tanto, porque pues era un espacio dedicado, claro, al libro. Y, o sea, también durante todo el año también tenía acceso de que, ay, pues vamos a ir a la vía recreativa. Y yo, por ahí está Gandhi, ¿qué tal si nos damos
entonces,
una vueltita?
Has girado alrededor de los libros.
Sí.
Muy bien. Comienzas a crecer, dejas de ser una niña, comienzas a ser adolescente y tu gusto por las letras sigue desarrollándose, llegas a la preparatoria y ya sé que estudiaste la preparatoria y el diplomado en la SOGEM al mismo tiempo. ¿No fue pesado?
Pues no, como que en ese momento yo tenía como el cerebro muy, bueno, todavía.
Como dicen, la ardilla correteándote.
Sí, no, en ese momento yo estudiaba inglés, estudiaba el diplomado, estudiaba la prepa, un ratito trabajé también.
Ok.
Entonces, pues no, un poco de todo y yo de verdad lo disfruté. Disfruté mucho estar a mil. Y sí, o sea, era cuando más leía, cuando más escribía. Okay. O sea, de verdad como ver realizado también un poco mi deseo, porque pues uno va practicando, uno siempre tiene ahí las notitas, aunque no todo mundo lo diga de que yo voy a escribir un libro, todos tenemos por ahí algo que decir, algo que compartir, y habemos algunos que tenemos la oportunidad de empezar a llenarnos de herramientas y que pues lo podemos llevar a la acción.
Perfecto.
Entonces, eso fue lo que a mí me hizo como de que, no, pues de aquí soy. Y ya.
Cuando comenzaste a ver estos talleres, ¿fueron esas herramientas que tú estabas buscando para poder escribir?
Sí, también con mi papá sobre todo, diciéndome como de que, oye, pues, ¿quieres escribir? Por ahí está esta escuela, por ahí te puedes ir, o te esperas a la universidad, pero pues tienes tiempo, tienes energía. Yo de que, bueno, pues voy investigando y pues ya di con SOGEM.
Ok.
Y de ahí me agarré.
Perfecto, la niña es inquieta y se le presentan una escuela que le ayuda a desarrollarse, pues venga, ¿no?
Así es.
Perfecto, muy bien. Vamos a hacer ahorita la presentación de tu cuento. Lo vamos a poner en este momento para que veas esta adaptación, para que escuches esta adaptación. ¿Quieres presentar el cuento, por favor, para que lo podamos escuchar?
Bueno, este cuento se llama Los gustos del diablo. Es parte de la antología de cuentos narraciones destiladas Bestiario, que salió, bueno, fue creada en el 2020, un año muy caótico, pero que sí llegó, se concretó. Y pues este cuento,
ahorita platicamos del cuento, sí, ¿no? No les cuentes el chiste antes.
Ok, pues de... muy emocionada de escuchar esta adaptación, Dios.
Iba a decirles ya que había una alerta de que nos estamos adelantando en la temática,
sí,
¿no?
Perdón, spoiler, perdón, alert. Spoiler alert.
Vamos a escucharlo, Samuel, nos haces favor. Vamos a escuchar el cuento de Stephanie Serna, Los gustos del diablo.
Un campo de batalla es un lugar común para encontrarse con el diablo. Después de verlo, nadie viviría para contarlo. La sangre es un camuflaje perfecto, y su olor favorito es el que emana de la combinación del miedo y la impotencia humana. En un principio, eso fue lo que lo atrajo a José. Un campo de batalla es el lugar ideal para hacer un trato. El demonio había sacado mucho provecho de las guerras a lo largo de la historia. Por el otro lado, esta nunca fue la intención de José. En realidad, su voluntad había sido asesinada junto con su padre un par de noches atrás. Pocos días habían pasado después del estallido de la revolución. Nadie supo nada hasta que vieron amanecer el corral teñido de sangre. El rancho de don Ernesto López, conocido ricachón amante de la casa, había sido saqueado sin más defensa que la de Laureliano, el único empleado que quedaba despierto gracias a los chismes del pueblo.
—¡Estate vivo, Aureliano! ¡Tu patrón tiene armas!
—¿Y eso qué, compadre?
—Pues eso es lo que quieren, sonso, pa' la guerra.
—Bueno, de cualquier manera, eso está muy lejos, por allá en el norte.
No se crea, compadre. Yo que usted me dormía bien abrazado a la carabina.
Con todo y eso, aquella fría noche de noviembre, mientras Aureliano y su hijo llevaban a la yegua grande a las caballerizas, el sonido de las balas rompió el silencio en el que se encontraba sumido el rancho. José tardó en reaccionar, trató de escapar, pero alguien lo tomó por la espalda. Acto seguido, un golpe en la cabeza le dejó inconsciente. Antes que todo terminara, alcanzó a ver un cuerpo desfigurado tendido a sus pies, cubierto de una mezcla de sangre y lodo, lo que había sido su padre. Ese era su último recuerdo antes de aquel momento en el que se había abierto fuego frente a sus propios ojos. Estaba vestido con ropa que no era la suya y sostenía con ambas manos un rifle que tampoco le pertenecía. José, de tan solo 12 años, quien apenas comenzaba a sufrir los cambios de la pubertad, estaba a punto de enfrentarse a algo mucho peor. Los cañonazos hacían que su pequeño cuerpo se estremeciera. Los cadáveres caían a montones a su alrededor y él no sabía qué hacer. La neblina era terriblemente densa a esa hora de la tarde, cruel hasta el extremo de no permitir que aquellos hombres vieran caer por última vez el sol. Inesperadamente, mientras José corría para ocultarse tras unos arbustos secos, una bala perforó su costado, causándole el dolor más agudo que había experimentado en su corta vida. Antes de dejarse caer, el pequeño vio una sombra que amenazaba con abalanzarse sobre él. Sin pensarlo dos veces, disparó. Semanas antes se había empeñado en aprender a manejar el rifle de caza después de acompañar a los hijos de don Ernesto al bosque. A pesar de regresar con las manos vacías, había quedado impresionado por cómo los muchachos portaban sus armas. Su padre le enseñó a dispararle a los espantapájaros solo por aplacar su curiosidad. Sin embargo, desarrolló una gran habilidad. Practicaba por lo menos una hora cada día en los alrededores del rancho, pero nunca se atrevió a intentar cazar algo. No estaba acostumbrado a ver tanta sangre como la que salió de aquel otro niño al que hirió a la altura del estómago. Con todo y la neblina, José pudo ver cómo caía de rodillas a su lado, despidiéndose del mundo. Aunque los gritos y los balazos no se interrumpieron, él ya no escuchaba nada. Comenzó a llorar desquiciadamente, implorando piedad sin saber con exactitud a quién dirigir sus ruegos. Él no quería hacerle daño a nadie, no quería morir. Los pocos que quedaban en pie a su alrededor le ignoraron, todos menos uno que se le acercó, retirándole el cabello negro y lacio que caía sobre su frente.
Ya no llores, hijo.
Señor, por lo que más quiera, sáqueme de aquí.
Creo que eso es demasiado pedir, pequeño. ¿Por algo estás en este lugar?
Yo no vine, me trajeron. Por favor, señor, mi madre está ocupada, se quedó solita.
Ella está bien.
¿Cómo sabe? ¿Conoce usted a mi mamá?
Conozco a mucha gente, a todos los que están aquí, a ti en especial, desde hace mucho.
No entiendo.
¿Sabes lo que dicen? Más sabe uno por viejo que por...
José creyó estarse volviendo loco. Le costaba creer que seguía vivo en presencia del mismísimo diablo. No era de la manera en la que se lo habían descrito. Tenía la apariencia de un hombre común y corriente, con la única diferencia que daba la impresión de no tener piel, como si alguien se la hubiese arrancado, dejando a la vista su carne viva. Pero esa era de la máscara que él mismo seleccionó para manifestarse frente a José. Una diferente a las que solía usar para llamar la atención de las demás almas moribundas. Los gustos del diablo son un tema peligroso del cual ningún mortal o inmortal se atrevió a hablar jamás. A pesar de ser el amo y señor de las tinieblas, no era fácil de tentar. Pero aquel chico lo había conseguido accidentalmente. Eso era lo más provocador. Junto con el brillo castaño que inundaba sus ojos nublados por las lágrimas de dolor y miedo, que se convertía en un resplandor rojizo y sombrío al mirarle, creando una mezcla de la más adorable ternura con la más escalofriante vileza, algo que no había visto nunca. El diablo tenía los gustos más diversos. Sin duda, no había nada que le atrajera más que un niño de cara angelical. Por alguna razón fue que lo desterraron del cielo, después de todo.
Tranquilo, pequeño. Yo puedo sacarte de aquí.
El niño, espantado y sin fuerzas, comenzó a rezar. El diablo sintió el ataque, pero no desistió.
Vivirás muchos años más de los que te imaginas.
¿Cómo sabe?
No puedo saber, a menos que me des algo a cambio.
¿Qué puedo darle yo? Todas mis cosas se quedaron en el rancho.
Aún te queda algo muy valioso. Lo único que debes hacer es darme tu alma.
¿Mi alma? ¿De qué le sirve mi alma?
No de mucho. Pero si vienes conmigo, tal vez algún día encuentres la manera de pagarme esta deuda.
¿Y eso qué significa?
Es un intercambio muy simple. Bastante tradicional, debo decir. La decisión es tuya. Puedo llevarte con tu madre, darte una vida larga y plena. Pero cuando llegue tu hora, te llevaré conmigo.
¿Para qué? ¿A dónde?
Ya lo sabrás después. ¿Cerramos el trato?
¿Cómo?
Muy fácil.
El demonio chasqueó los dedos haciendo aparecer un viejo pergamino y una especie de pluma de paloma negra de punta afilada. Justo cuando el diablo estaba pensando en si la sangre que brotaba de la herida de José serviría para firmar, escuchó.
Oye, Álvaro, ya dale el tiro de gracia a este pobre niño, ¿no? Ya lleva rato hablando solo y ni se muere.
Como esos, hubo muchos casos en los que el diablo perdió contra el reloj y los entrometidos. Es por eso que desde 1910 el demonio se ha olvidado de las formalidades. Los gustos del diablo, de Stephanie Serna, publicado en Narraciones Destiladas, Bestiario, Editorial Acento y Literoblastos. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Javier Vizcaíno, Alfredo Sánchez y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo, Radio Universidad de Guadalajara, 2022. Seguimos aquí preparando los brebajes auditivos en la Botica de los Cuentos, Juan Romo aquí en el micrófono, y les invito a que sigan comunicándose, porque recuerden que estamos rifando el libro Narraciones Destiladas, Bestiario, del colectivo Literoblastos, a Editorial Acento. 33-31-34-22-22, repito, 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. En este libro, el cual ustedes pueden llevarse, porque al final vamos a hacer la rifa, viene precisamente este cuento que acabamos de escuchar de Stephanie Serna. Serna, Los gustos del diablo. Stephanie, platícame. Eres muy joven y a mí lo primero que me sorprende es por qué decidiste escribir sobre una etapa de la historia muy importante para nuestro país, pero pues ahí entre tu vida y el movimiento revolucionario hay 100 años. ¿Cómo fue que decidiste, quiero hacer un cuento que tenga que ver con lo que sucedió en la Revolución?
Pues retomando la conexión con las historias desde muy chica, porque pues sí me gustaba la escuela, digamos, pero la verdad, diferente a pocos niños, yo conectaba mucho con la materia de historia. La verdad, porque también tuve muchas maestras que supieron hacer su chamba, como que también el contar la historia, como haciéndolo rico, haciéndolo como algo que uno quisiera, de lo que quisiera indagar, que quisiera buscar, con lo que se identificara, pues me llamó. Y además, como que yo pensaba cuando escribimos este libro, que pues el humano es una bestia en sí mismo y hay situaciones que sacan de él este lado más animal. ¿Y qué es uno? La guerra. Uh-huh. Entonces, para mí fue conectar con algo de raíz mexicana y pues uno de los conflictos bélicos en los que más se involucró la gente y como algo más civil, que de verdad era por buscar unos intereses pues súper arraigados a su cotidianidad, como lo fue la tierra, como pues esto, como que siempre me hizo conectar. Entonces pues tomé este tema y ahí fue. Y pues el diablo, el monstruo por excelencia.
Claro, ahí es lo que hacia ahí quería preguntarte. ¿Cómo te nace la idea de poner al diablo en medio de una balacera, en medio de una toma de una hacienda en donde está un niño de 12 años que sin deberla ni temerla aparece ahí? Me parece súper interesante cómo nos presentas al personaje, ¿no? Y se ve inmiscuido en una guerra como mucha gente que no tenía que ver y le tocó matar a alguien. ¿Por qué decides meter al diablo?
Pues porque es la personificación del mal, digamos, en la literatura, en el arte, en la religión principalmente, que pues el mal se puede manifestar de mil maneras y de manera en forma de persona y todo, pero pues había que traer algo fantástico, entonces ajá. Pues venga el diablo, venga, o sea, un niño que pues...
Combinado como, con el ajá. Niño que tiene un sufrimiento, lo vemos sufrir no solamente por el dolor que tiene, sino está sufriendo porque le llega el diablo, que no es como se lo habían platicado, y tiene que entregarle su alma. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, por qué? Okay, ¿cómo van las cosas, no? Uh-huh. Y aparte me gustó muchísimo esa vuelta de tuerca que... Terminas con, a ver, ya dale a este pobre niño que está hablando, pobrecito, está loco, ¿no? Está que así de sencillo parece y muy probablemente así fueron las cosas. Muy crueles, pero también muy frías. Uh-huh. ¿Te imaginabas que eso pasaba? ¿Cómo fuiste desarrollando este espacio?
Uy, pues, la verdad, siempre me agarro como de cosas que yo pienso que son muy cotidianas, pero pues que a la vez... dicen algo, entonces pues esta ironía de la vida que pues las cosas no van a salir exactamente como quieras, ni siquiera para el diablo.
Con ni siquiera para el diablo, así es. Mira, Stephanie, tenemos llamadas del público. María Trinidad Sandoval Vargas dice, excelente programa, todos los sábados los escucho, muchísimas gracias. Rufina Reyes Joya, felicitaciones a la escritora por iniciar tan joven. Muchas y gracias. Leticia Gutiérrez, felicitaciones al programa. Por favor, dime un número del 1 al 3 para poder entregarle este libro a alguien.
Del 1 al 3, pues el 2.
El 2. Rufina Reyes Joya. Rufina, tienes que pasar a recoger tu libro con una identificación con fotografía aquí a Radio Universidad de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí te lo van a entregar. Y bueno, pues se nos está yendo el tiempo. Ya sabes que este programa se va rapidísimo. Te felicito. Muchísimas gracias, Stephanie. El cuento... buenísimo, ¿no? Lo disfrutamos mucho también hacerlo, espero que te haya gustado. Te agradezco mucho tu presencia y te agradezco también que estés escribiendo historias tan interesantes y que tienen mucho contexto. Muchísimas gracias, Stephanie.
No, hombre, gracias. Un gusto coincidir y muchas gracias por la adaptación que aquí a todos.
Muchas gracias.
De verdad, la esencia fue riquísimo.
Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también que estuvieron conectados escuchando La Botica de los Cuentos. Le agradezco a Samuel Lomelí y a Eduardo Nava que estuvieron aquí apoyándonos. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana con la siguiente Botica de los Cuentos.
Y colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.